como les comentábamos, ya no va a haber alguien que dirija el tema central, sino que vamos a hacer una dinámica un poco diferente. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra vemos que todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Malamente o tristemente, en las congregaciones el día de hoy se utiliza mucho que el pastor estudia mucho, pero los congregantes no todos se dan el tiempo de estudiar. Algunos estudian nada más lo que el pastor predica y aprendo nada más lo que el pastor predica, pero en realidad la Biblia me enseña que todos debemos de darnos el tiempo de leer, meditar y estudiar la palabra. Y entonces por eso es que hacemos esta dinámica de que no queremos que todos los miércoles haya una persona a la que le toca dar la enseñanza y entonces yo ya no voy a estudiar al cabo que a mí este miércoles no me toca, ¿sí? Sino que todos podamos darnos el tiempo de leer un poco y de estudiar un poco. La ventaja de esto es que como no nos toca preparar un tema, pues el tiempo que yo pueda dedicarle, leo el capítulo, escribo lo que me llamó la atención, estudio lo que puedo y con eso es suficiente. No, nadie está esperando que llegues y si traigo una predicación de una hora y media, deja aquí, o sea, lo que te haya llamado la atención, eso es, ¿sí? Entonces vamos a empezar y lo que vamos a hacer es que, como les comentaba, esto lo estamos haciendo para los que son parte de la iglesia, no por hacer a un lado a los demás, sino porque, no, para nada, sino porque sabemos que hay algunas doctrinas que son diferentes, sabemos que hay algunas posturas que no son iguales y no queremos imponernos a nadie. No significa que los que nos acompañan, que también son parte de la iglesia, no puedan participar. Claro que pueden participar y pueden comentar y pueden aportar porque todos estamos para edificarnos. Simplemente significa que esta ruleta que voy a girar para ver quién empieza tiene solo nombres de los que forman parte de la iglesia. Eso es todo, ¿sale? Pero en realidad todos vamos a participar. ¡Ándale! Sí, sí, es en serio. ¿Es en serio?
Así pero es. No es nada, es una edición.
Así es. Ok, entonces empieza Franci. La idea es esta: que podamos compartir un versículo que nos haya llamado la atención de Jeremías 22 y lo que Dios nos habló en él. Un versículo. Va a empezar Franci, mande.
Yo tengo una duda, yo solo tengo preguntas.
Está bien, puedes hacer preguntas también. Es la primera vez que lo hacemos. Yo sé que a lo mejor tú dices, no inventes, no traje nada apuntado, no importa. O sea, si tienes una pregunta, lo leíste y te surgió una pregunta, se vale exponer tu pregunta. ¿Sí? No, Natalia no juega.
¿Todos leyeron el capítulo de Jeremías? Pregunto porque no sé si sea buena idea leer el primer capítulo y luego ya.
Jeremías
22. Okay.
¿Decir el versículo o si quieran brincarse directamente a compartir?
Si quieren vamos a leerlo, me parece buena idea. Entonces Jeremías 22, capítulo, versículo 1, dice empiezo yo, y como estamos todos juntos nos vamos para allá con Natalia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta que terminemos, ¿va? Dice, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra.
Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas.
Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.
Porque, sí, efectivamente. Sí, efectivamente, si hicieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se,
sí está chiquito. Sí, si quieres,
si quieren,
¿esa está más grande?
Creo, no sé.
Cuatro.
Creo que será un tiro.
No, si quieres, adelante. Sí, no se preocupe.
Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y caballos por las puertas de esta casa. Ellos y sus criados y su pueblo.
Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta.
Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas.
Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas. Y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego.
Y muchas gentes Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad?
Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron.
Versículo 10, vamos. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació.
Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí.
Sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra.
Hay el que edifica su casa en justicia, con sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo en balde, y no dándole el salario de su trabajo.
Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón.
¿Reinarás? Porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien?
Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová.
Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio.
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza.
En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén.
Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos.
Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz.
Marcos.
Todos tus pastores pastorearán el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad.
Habitaste en el Líbano y hiciste tu nido en los cedros. Como gemirás cuando te vinieron los dolores, dolor como el de la mujer que está en parto.
Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaré.
Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos.
Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis.
Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán.
¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido?
Tierra, 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 oye palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ok, entonces, ahora sí empezamos, empieza Franci, y de ahí nos vamos hacia la derecha. Hay que compartir ya sea un versículo que te haya llamado la atención y qué fue lo que Dios habló, o una pregunta. Leí esto y la verdad aquí no le entendí nada, ¿sí? Como ustedes prefieran. También se vale si dices, no, pues sabes que no me siento muy seguro, no compartir nada, no pasa nada, ¿sí? Adelante. Nada más les pido que hablen fuerte porque esa cosita que está ahí al lado de la lámpara de Lore, ese es el micro donde estamos grabando todo, para que todos nos podamos escuchar parejos, que hablemos fuerte. Adelante, Marta.
Lo primero que me llamó mucho la atención, ya habíamos estado estudiando Jeremías y vemos cómo Dios constantemente les está diciendo, como que dando oportunidades, ¿no? Y otra vez, pues no es la excepción, o sea, que les dice, porque si efectivamente obedecieres esta palabra, o sea, como que otra vez es como, o sea, otra vez les está diciendo, Pero como no, entonces ya pues viene todo lo demás, ¿no?
Va a pasar todo.
Y esto que, bueno, lo platicaba con Abraham en la tarde, lo de juicio y justicia, dice en el 3, así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia. Y luego en el 15 vuelve a decir, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien, como pregunta, ¿no? Y veíamos el domingo que justamente en Primera de Juan veíamos cómo era como parte de los frutos, justicia, bueno, era parte de los frutos, el hacer justicia y el amar, o sea, era una evidencia de que realmente pues, somos hijos de Dios. Entonces aquí pues dice, ¿no? Así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia, y eso pues me llama la atención porque pues efectivamente el pueblo estaba súper cerrado y no hacía eso. En el 21 dice, nunca oíste mi voz. Y ya nada más lo último que sí también me llama mucho la atención es que dice en el 23, como gemirás cuando te vinieran dolores, dolor como de mujer que está en parto. Yo creo que era algo muy, o hasta ahorita en la actualidad es algo como, lo podemos comparar, pues sí les va a doler mucho.
Está feo.
O sea, que igual va, obviamente va a ser, es muchísimo más su castigo, pero Dios nuevamente les dice, o sea, si hacen esto, puede esto, ¿no? Pero sin embargo, como no, pues viene todo lo que, pues viene ahí todo lo que les va a pasar, que les va a doler físicamente, y aparte pues trae una consecuencia, ¿no? Que en el último versículo que también habla de eso.
Gracias. ¿Y ahora?
Bueno, yo nada más cuando dice que lamentarán por el rey que se va cautivo y que no va a volver. Dice, no harán lloro por él o por ella. O sea, ¿por qué dice por él o por ella? O sea,
no, dice no lloren al muerto.
Por él.
Sí, dice no lloren al muerto. En el 10. 10. No lloréis al muerto ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Ahí hace referencia, donde dice el muerto es Josías. Sí, dice no lloréis al muerto ni de él os condoláis. O sea, no estés llorando por Josías, por el rey Josías. Recuerden que Josías fue el que hizo la reforma. Sino mejor llora por Joacim, que fue exiliado y se murió en Babilonia.
Joacim.
No, pero aquí
se está diciendo Salud, Salud, fue el que se fue. Sí, él es Joacim. Sí, habla de Salud.
Jeconías.
Ese fue el último rey vivo y ese estuvo vivo porque se fue a Babilonia deportado. Sedequías reina en su lugar, pero Sedequías muere antes.
Pero está hablando de los dos hijos.
Pero
bueno, pero está hablando del rey que va. Sí, el que se va en cautiverio, es Joacás Salón. Ajá. Y Conías es Jeconías.
Sí, o Joaquín.
Sí, no sé por qué le cambian el nombre tantas veces, pero sí. Jeconías, Conías y Joaquín es el mismo rey.
A ver, otra vez, ¿quién?
Jeconías, Conías y Joaquín es el mismo rey.
De hecho, ahí en en Reyes 23. Ahí está la historia desde Josías hasta Sedequías. Entonces ahí podemos ver aquí, podemos traducir sí, esta parte de Jeremías porque sí está un poquito confusa.
Sí, porque les cambian los nombres.
Jeconías, ¿y quién más?
Joaquín y Conías.
Y Conías son los
mismos. Todo lo que termina en
Enías.
¿Y quién es Salón?
No, porque Sedequías. Salón es Joacás.
Joacás Salón. Así se llamaba. Joacás Salón.
Sí, es que se refiere a Salud y luego en Reyes es
Joacás. Sí, no sé por qué.
Es que reinó Josías, cuando muere Josías, reina Joacás a Joacá sí. Se lo lleva Nabucodonosor, exiliado, pone a Sedequías.
No.
No, pone a...
A Joacim. Pero la historia yo creo que lo vemos después, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pero después de Jeconías es Joacim, y luego de Joacim es Jeconías, y de Jeconías ponen a Sedequías.
Sí.
¿Sí?
Uh-huh. Un dato interesante nada más, cuando los ascendían al trono les cambiaban el nombre, por eso Salgún. Se llamaba Salgún, pero cuando asciende al trono, entonces cambia su nombre a...
Joacás.
De la misma forma, Jeconías... asciende al trono y cambia su nombre a Jeconías o Joaquín. O sea, es por eso se asciende al trono.
Y se lo cambiaban los que los tenían conquistados, por eso.
También.
Sí, o sea, no era que ellos dijeran, ah, siempre me quise llamar Joacás.
A muchos no los ascendían al trono.
Por ejemplo, a Sedequías dice ahí en Reyes que su nombre era Matanías.
Ajá.
Y lo puso Nabucodonosor del rey y le llamó Sedequías.
Sí, es que ya se rompe la confusión porque a Salmón Joacá no lo quita Nabucodonosor, lo quita el faraón Neco,
sí,
Naco.
Él es el que se le lleva.
El faraón Naco lo quita.
Y ponerlo los impuestos.
Ajá,
sí, y a Joaquín sí lo quita Nabucodonosor.
Exactamente, sí, por eso es la confusión. Perdón. Entonces, Teodora, ¿esa era su pregunta?
¿Qué?
¿No? ¿Cuál era su pregunta?
Ahí ya, cuando
no, profe, no tengo duda.
Que el rey era estar muerto, se refieren al rey Josías, que había muerto y que era un rey amado. Sí, entonces lo están llorando todavía a Josías, sí. Pero esta, lo que está diciendo aquí Jeremías es que llore,
que
se va a llevar a Joacás porque al hecho de llevarse al rey Joacás implica que ellos van a quedar desprotegidos.
Sí, y aparte Josías hizo lo recto entre los ojos de Dios, entonces como quien dice Josías ya la había librado, sí, Joacás no. Entonces ahí es como que Dios dice a él ni le llores, o sea, llórale al rostro.
Sí,
Joacás.
¿No? Entonces, ¿sí se contestó la pregunta?
No,
no, no, ¿cuál es su pregunta? Adelante.
No, o sea, es que hay una parte donde dice que no llore, o sea, que no le llore.
Sí, en el 18.
Pero dice a él y a ella.
18. Ay, hermano mío.
¿El 18? El 10.
Ah,
18. No llores.
Pero dice, hay hermano, hay hermana.
Lo, sí, bueno, ¿por qué dice
pues porque hay hombres y mujeres?
No,
pues es el pueblo.
Ahí es porque acuérdense que el juicio contra Joaquín era que se iban a llevar a Joaquín y a su mamá. Sí, se los iban a llevar en
Ahora sí ya.
No, no, está bien. Lo que pasa es que se llevan a toda la familia. De hecho,
sí,
todos
sí.
mueren.
Sí,
sí. En Segundo de Reyes pueden ver a la mamá,
pero,
que ya la has mencionado antes.
Que de hecho, ahí dice que los van a llevar. Que lo van a. Neusca. Que lo van a llevar. Los van a llevar a los dos. Se van a llevar al rey y a la reina. Porque ella era la madre reina. Entonces, por eso está. Expresión. Ahora sí que es
poeta. O sea, ¿es
sí.
él o es ella o cómo?
No, es que eran los dos. No, es que...
él.
Sí, es porque era el rey y la mamá.
Ahora sí, ya.
Ok, muy bien, gracias. Sí, mi tía hizo dos preguntas, no sé por qué.
No, yo
no te creas, no te creas.
No te respondieron como
oscuridad. O 20,000 más, está bien. Adelante, mamá. Si quieres compartir o preguntar, adelante.
Bueno, la verdad es que me dolió la cabeza, estaba me duele poquito.
Me dio versículo nada.
Con esto de con esto de los nombres y de todo eso. Está medio confuso. Pero al final algo muy interesante que está aquí, no sé si es de lo que vas a hablar tú, es de la maldición a Jeconías.
Ay, sí, no manches.
Bueno, entonces te lo explicaron. Entonces yo nada más les, les doy así poquito contexto. En el 21 está hablando de Sedequías, del rey Sedequías, pero ya hemos dicho que no está en orden cronológico. De hecho, Sedequías fue el último rey de Judá. Aquí en el 22 le está hablando, bueno, está refiriéndose a Salum, que es Joacás, está refiriéndose a Joaquín, y que es Jeconías, se está refiriendo a los dos. Puede ser un poquito confuso porque de repente nos cambia el nombre y a los dos los menciona como reyes, pero en realidad está dando un juicio hacia Joaquín y un juicio y hablando de Joacás. Y Joaquín es Jeconías también. Entonces, aquí es muy interesante porque realmente Dios está hablando de la cuando Joaquín estaba reinando, debía de rendir tributo a Faraón, ¿sí? Y entonces, para rendir tributo a Faraón, Joaquín, lo que hizo fue, para no darlo él de su palacio, fue que oprimió al pueblo, ¿sí? Pidiéndole más, tributo. Más tributo para poder dar el tributo a Faraón. Exactamente, lo que hacen ahora. Entonces aquí vemos un complot político así como el de ahorita, ya está aquí, sí, ya lo vemos en Jeremías, y bueno, entonces Dios lo está acusando de eso, y cuando le está diciendo, o sea, tú estás en tu casa, personada, tus alas, también, exactamente, y también aquí lo está reprendiendo, porque a la gente que servía en el palacio y que construyó todo eso, no le pagaba sueldo, o sea, la explotaba, ¿sí? Para él vivir pues como un rey extravagante, ¿sí? Y entonces Dios eso pues lo está juzgando, y bueno, es lo mismo que vemos ahorita con el outsourcing, ¿sí? Con el outsourcing en Palacio Federal, que les pagan el mínimo a los trabajadores. Y bueno, al final, aquí algo muy interesante que a mí me parece es este juicio, sí, que así como Dios lo ejecutó en ellos, pues también lo va a ejecutar en los representantes de las naciones, sí, porque aquí ellos eran reyes, representantes de Israel, y hacían esa injusticia. Pues
sí, muy bien, gracias. Muy interesante. Francia me agarra el primer punto, gracias por tomarme el rato. Adelante, hermana.
No, pero no profundice.
Bueno, lo que está diciendo Francia de los dolores.
Sí, es cierto.
Eso, se compara con el juicio venidero.
Sí.
Y al pueblo que estaba, le estaba diciendo que iba a gemir. Así como la mujer gime a dar a luz, el juicio que le sobrevendría iba a estar fuerte.
Bueno, pero yo sí creo que sí hablaba del juicio en ese tiempo.
En ese
sí,
tiempo,
sí hablaba del juicio
en ese tiempo. Al pueblo.
Además del que les espera todavía.
Sí.
Terrible.
Sí. O sea, no hay dolor más fuerte, pueblo, ¿no?
Pues que de hecho, antes de que viera los reyes, que le dieron a Dios, tenían reyes. ¿Para qué quieren? Yo soy rey de reyes. Y no lo entiendo. Cuando hablar de reyes, pues nosotros los reyes le fallaron. ¿Por qué? Porque el que salieron de Egipto, lo liberó, siempre andaban dando vueltas. O sea, no fría. Entonces, batalló Dios con todos los reyes. Y aquí hay tres descendencias.
Sí,
de reyes. No soy tan religioso, pero así en reyes, así. Sí va a pasar eso, pero principalmente al leer esto, nosotros somos reyes, pero nos puede pasar a no hacer las cosas que nos está Dios pidiendo hacer, que a veces no hacemos, y al que quiera mucha injusticia, que si hay personas muy injustas, entonces nosotros a veces lo vemos como un subordinado, pero va a tener su recompensa a él, pero aquí habla de que hasta incluso se acaba con toda la sentencia y no va a sentarse ya nadie.
Muy bien, gracias.
También yo quiero agregar esta parte de rey Joaquín, que era un rey cruel, avaro, ¿sí? Y de hecho ahí se menciona de él que su sepultura será
como la de Lázaro, pero ahorita la tenemos que explicar.
Ya no
voy a decir nada,
no, ya.
Del rey Joaquín.
Sí, pero aquí lo dice en el 19, ¿no?
Sí, pues, okay. Muy bien.
O sea, dice que los tres fallaron.
Sí.
Ya Dios le dijo, va a pasar esto.
Pues no, sí, sí. Joacás, Joaquín y Joaquín fallaron. Eso sería todo, ¿no? ¿Sí? ¿Hermana Lina?
¿Algún Joaquín y quién más?
Matanías.
Sí, yo me quedé pensando en lo que dice en el capítulo 3, ¿verdad? Que, bueno, ya lo entendí.
¿En el
versículo
3?
Sí, perdón.
Versículo 3.
Sí, donde dice que, o sea, porque que hiciera justicia, y que librara al oprimido, y, o sea, ¿qué fue lo que explicaste tú, no, Nora?
El Francis. Sí.
Ahorita dices, o sea, lo que hacía. O sea, que es tan claro Dios que le está diciendo que si hiciera que lo malo que estaba haciendo, que dice, así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de mano del opresor, y no engañes, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. O sea, es tan claro que le está diciendo por qué va a venir, lo que va a venir por toda la maldad que está haciendo, ¿verdad? Y eso me llama la atención porque, pues también Dios es claro para con nosotros, y yo creo que también para la gente de fuera, ¿verdad? Porque aquí está diciendo, si no haces esto, o sea, lo que va a acontecer, ¿verdad? Eso me llamó la atención.
Muy bien. Sí, eso se complementa muy bien con lo que comentaba Francia, hacer justicia es una evidencia de que somos hijos de Dios, y eso está en 1 de Juan 3. Mariana, ¿quisieras comentar algo o preguntar algo? ¿No? Ok.
Sí, ya me lo ganó mi mamá.
Yo traía.
Ya dijeron todo lo que...
Bueno, a mí me gustó en realidad de un pedazo que también creo que mi mamá estudió, pero o sea, me llamó mucho la atención. Está en el versículo 30. Dice, así dicho que va escribiendo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Está hablando aquí de Jeconías, que si te fijas, Dios lo empieza a llamar como Conías, en ningún momento le dice por su nombre completo. Su nombre completo significa Dios establece, y entonces Dios no lo llama Jeconías, lo llama Conías, o sea... Yo no te estoy estableciendo en ningún lado. Y si me acompañas a Mateo 20, por favor. A Mateo, no, Mateo 1, perdón, versículo 20. Mateo 1, versículo 20. Versículo 20, no, me fui más, muy adelante.
Mateo 1, 20.
Mateo 1, versículo, no es 20, perdón, es 11. 1, 11. 1, 11. Como comentaba el hermano Víctor, Jeconías es el último rey en la línea de reyes de Israel. Ahí se terminan los reyes. En realidad después de él reina Sedequías, pero Jeconías es el último en morir. Por eso se cuenta como el último. ¿Sí?
Ay, no, a ver, ¿otra vez qué?
Jeconías es el último rey. Sedequías, Nabucodonosor viene, quita a Jeconías y pone a su tío Sedequías. Pero Sedequías se muere cuando Jeconías todavía está vivo en Babilonia. Ya no está vivo como rey, pero está vivo en Babilonia. De hecho, dice que tiene un lugar en la mesa de Nabucodonosor y que come ahí todos los días hasta que muere. Entonces, Jeconías es el último rey vivo, no el último rey que reina, sino el último rey vivo. Sí, ahí se terminan los reyes. Y la promesa es que ninguno de la descendencia de Jeconías o de Joaquín...
La maldición,
sí, una promesa, pero en sentido negativo, iba a sentarse en el trono otra vez. Y entonces aquí en Mateo 1.11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Sí? Acompáñame hasta el 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, Jeconías es directamente la ascendencia de José. ¿Me explico? Pero la promesa era, o la maldición, era que ninguno de los hijos de Jeconías se iba a sentar sobre el trono de David.
Ningún descendiente.
Ningún descendiente. Sí, eso incluía cualquier... O sea, si José hubiera tenido un hijo, ese no iba a ser rey, porque Dios ya lo había dicho. Sí. Sin embargo, la promesa hacia el Salvador, hacia el Mesías, es que iba a ser un hijo de David. Entonces, a mí algo que me asombró al leer esto es que Dios cumple sus promesas. Todas. Porque es un descendiente de la línea de David, de hecho también por el lado de María, es un descendiente de la línea de David legalmente, porque José es un descendiente de la línea de David, pero sin sangre de Jeconías. O sea, cumplió lo que le dijo Jeconías de nadie de tu descendencia va a volver a ocupar el trono, nadie. Y voy a cumplir que mi hijo va a ser encarnado en un descendiente de David. ¿Sí?
Para
y eso,
ocupar el trono.
Para ocupar el trono, porque eso es lo que Cristo vino a hacer, ocupar el trono. Entonces, eso para mí fue algo muy padre. Sé que suena algo como muy enredado,
sí. Pero
en realidad, pues a nosotros nos da esperanza. Dios va a cumplir sus promesas siempre, aún de las cosas más enredadas que tú te puedas imaginar, de decir, pues, o sea, ¿cómo? ¿En qué quedó? Pero Dios lo va a hacer. Y entonces eso nos trae a nosotros esperanza y también temor. Sí, ya hemos hablado que el temor a Dios sí es temor, porque le dice Dios a Jeremías, o sea, no les temas a ellos, temen a mí. Entonces, tengamos cuidado y descansemos en que Dios cumple sus promesas. ¿Sí? ¿Sí? No sé si querías agregar
algo. Yo sí quisiera decir respecto a esto, así se cumplió como dice Aarón, José era descendiente directo de Jeconías, Jeconías era descendiente de David, pero Jeconías venía de la línea de Salomón, ¿sí? O sea, era David, Salomón y luego todos los demás hasta llegar a Jeconías y luego hasta llegar a José. Sí, la maldición en Jeconías era que nadie se iba a sentar en el trono de su descendencia, en este caso José, no se podía sentar. Y si el Mesías hubiera nacido de José, biológicamente hablando, no hubiera podido ocupar el trono, porque ahí estaba la maldición y Dios no va en contra de su palabra. Entonces, ¿de qué manera Jesucristo desciende de David para poder ocupar el trono de David sin que esta maldición lo toque? Entonces vemos la historia y de hecho yo me había preguntado varias veces, ¿por qué hay dos genealogías? Sí entendía que una era como José y la otra María, pero no entendía por qué. Ahora escudriñando esta parte fue que lo entendí. Sí, la genealogía que vemos en Lucas 3 es la genealogía de María. Sí, y esa genealogía lo que hace es llevarnos a Natán, no a Salomón. Sí. Natán era hermano de Salomón, hijo de David también, y entonces de Natán desciende María, y de María biológicamente nace el Cristo. O sea, Dios cumple su promesa en cuanto a que el rey anunciado venía descendía de David. Sí, o sea, ciertamente Jesucristo biológicamente descendía de David. Y legalmente pues era hijo de José, y bueno, cumple ahí las dos partes, cumple que legalmente y biológicamente él podía ser el rey, sí, y sin tocar esa maldición que Dios lanza a Jeconías por toda su mandato como rey.
Sí, eso, nada más, punto importante. Dios también se mueve en términos legales y es por eso que vemos la redención, la muerte de Cristo. Si no respetara la legalidad, pues simplemente nos hubiera redimido. Si no respetara la legalidad, pues simplemente ahí el que tiene que no ser hijo de David legal por lo de rey. No, hay un respeto hacia la ley que él mismo ha establecido.
Porque él es juez, así él se enmarca como Dios, como rey, como juez.
Aparte de hecho, pues es que Dios no quería que él era rey, pero bueno, es que él propuso. Para mí, yo creo que literalmente ahí termina ya con los reyes. Uh-huh. Es lo que les dice, ¿sabes qué? O sea, es la maldición hacia ellos por no cumplir lo que Dios le pidió que hiciera. Uh-huh. Y los tres ahí, y luego él termina. Ya pues, todo eso, pues, sin más denuncias, y la verdad, pues, ahí está donde Dios cumple con la promesa. La verdad, porque son. Ya son hablando ya años.
Sí, bastante tiempo. De hecho, algo interesante notar es que desde que llegan a la tierra prometida, no, desde antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio Moisés les dice, van a pedir rey porque van a ver que todo el mundo tiene rey y ustedes lo van a pedir, les va a ir bien mal y luego ya te brincas Josué, jueces, todo eso y el pueblo pide rey, ¿sí? Pero Moisés desde antes de entrar a la tierra prometida les dijo, ya los conocía, ya sabía, les dijo, van a entrar, van a ver que todos tienen reyes y van a querer y ¿sabes qué va a pasar? Te va a ir mal. ¿Y el pueblo qué hizo? Simón, ahí pone un rey, ¿sí? Entonces, es algo inherente a la naturaleza humana de querer imitar a los demás. ¿Natalie?
Bueno, a mí me llamó tengo muchas dudas, pero voy a comentar. En el 19 que dice, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ahí está hablando de... ¿De qué? Sí, está hablando todavía de salud. Y me llamó la atención porque no entendía yo cómo era la sepultura de un asno. Supongo que era algo poco honroso por cómo se refiere aquí. Y ya buscando a los asnos, lo que hacían era que los sacaban y los iban y los aventaban.
No los sepultaban.
Ni siquiera los sepultaban. Y pues estaba hablando de un rey. Sí, y a lo mejor, de hecho, leí que no fue literalmente, sí, sino que fue, así como decíamos ahorita, lo llevaron a Babilonia y
a
Egipto, perdón, sí, y pues ya, en realidad no hay un registro ni siquiera de cómo murió, o sea,
nadie le lloró, nadie le exacto, hizo nada, y, olvidado como,
y a mí me llamaba la atención porque toda la Biblia leemos que, pues, el cómo moría un rey o cómo era sepultado era parte de esa honra de lo que habían hecho, por ejemplo,
todo un protocolo.
Sí, su papá, Josías. Sí, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Josías?
Sí.
Ay, entonces llaman.
Sí, Josías.
Sí, Josías. Ajá. Josías murió en una batalla. Y de hecho murió honrosamente. O sea, lo lloraron. Él fue un rey que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, cuando él murió, él pues fue un rey que murió bajo honra, ajá, porque él estaba en una batalla. Y luego, pues, viene su hijo y a él se lo iban a llevar. Ni siquiera hay un registro de cómo murió, o sea, por todo lo que había en su corazón, por todo lo que había hecho mal. Pues a pesar de que él quería vivir como rey, porque ahí venía que buscaba que su casa fuera como la de un rey, realmente no importaba todo el dinero y todo lo que él había ganado, aparentemente. Al final, su muerte fue vergonzosa, en realidad. Y ya,
es
lo que a mí me llamó la atención.
Muy bien.
¿Honoré? Me ganaste todo lo que tenía que decir. Así igualito a esto. No, pero me quedé leyendo el Mateo 1. O sea, lo de las genealogías. Y por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo 17, menciona tres veces que 14 generaciones fueron hasta Cristo. O sea, 14 hasta David, luego 14 hasta la deportación y 14 a Cristo. ¿Y por qué 14?
Bueno, ahí habría que estudiar porque todas las ordenan de 14 en 14 con un propósito específico, pero habría que irnos a Mateo. Así es. Sí, tiene un sentido. O sea, el autor a propósito lo ordena de 14 en 14. Está pendiente, chavo.
Bueno,
ok, queda pendiente.
Subrayado y en así rojo, es. En amarillo.
Voy a hacer poquita trampa y les voy a leer dos versículos. Me llamó la atención, más que nada el 21, pero creo que el principio del 17 se el padre hermano. Dice, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Ese pedacito. Y hoy 21. Te he hablado de tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz.
En todo el transcurso del capítulo,
la mitad del capítulo básicamente es diciendo todo esto fue lo malo que hiciste, o sea, todo esto fue lo malo que hiciste. Y luego vemos aquí en el versículo 21 que es algo que no fue como que de repente Dios le llegó y le dijo, ah, mira, hiciste todo este mal y ahí te caga la consecuencia, sino que ahí dice que desde que era joven, o sea, desde que empezó.
Ya era desobediente.
Y Dios ya estuvo hablando, o sea, y Dios ya estuvo haciendo ahí presión. Y sin embargo, aquí lo que dice es, más dijiste, no iré. O sea, lo rechazó activamente, no fue, o sea,
fue voluntariamente.
Sí, o sea, no fue un simple...
Se me olvidó.
Sí, es que no te escuché, es que no hablaste suficientemente fuerte. Es que estaba ocupado, es que, pues en ese momento no, o sea, fue un no quiero hacer caso.
Ya Dios le dijo, ya tú dijiste, ¿no?
Exactamente, entonces creo que eso es muy interesante, porque lo primero que yo veo en esto es la naturaleza del hombre, que es lo del 17, que dice, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. O sea, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que a mí me parece bueno, lo que a mí me parece agradable, eso es lo que yo busco, y yo como hombre, yo como carne, es algo que me voy inclinado, o sea, me voy inclinado a buscar las cosas que a mí me son agradables.
Sí, Dios conocía ya la,
ajá,
los deseos de su
y esa corazón. Naturaleza, y es algo que también hemos estado comentando mucho los domingos, de que hay que morir a esa naturaleza, porque pues, siempre está ahí luchando. Pero luego vemos aquí en el 21, que en vez de buscar luchar contra esa naturaleza, simplemente fue un, nada, pues, si me gusta, entonces pues aquí mero me quedo. Y se me hace interesante esta parte que dice que aún en tu prosperidad, o sea, hubo un momento donde estaba al 100, estaba bien chido y tenía todo y no le hacía falta nada. Y aún así pues, no quiero escuchar. Y ahora que estaba en este punto como ya de... Pues ahora sí te cayó la ley.
Y aquí nos está hablando a nosotros también, de que ahí estamos viendo claramente cómo Dios conoce, Dios sabe. Ahí le está diciendo que él desde cuándo estaba... Y así con nosotros.
Este, aquí yo quisiera comentar justo en este punto que dice Marcos. Los reyes, ellos creían que por ser reyes, sí, este, Dios los iba a guardar, a librar, a o sea, ellos ahora sí que como dijeran en lo político tenían fuero. Sí. O sea, no iba a haber para ellos juicio, no iba a haber para ellos nada, porque eran reyes. Entonces, de repente podemos pensar, o sea, pero ¿por qué no entendían? ¿Pero por qué no hacían caso? ¿Pero por qué no escuchaban? Bueno, pues no escuchaban y no entendían y no lo hacían por esto, porque ellos de verdad creían en su corazón que tenían esa cobertura de Dios, ese fuero de Dios y eso... hacía que endurecieran su corazón. Y como dice Kikis, nos está hablando a nosotros porque de hecho conocemos a gente que dice, o sea, ya soy salvo y ya puedo hacer lo que quiera.
La salvación
no. Sí, o sea, soy salvo y puedo hacer lo que quiera y puedo porque ya soy salvo. Sí, yo puedo vivir mi vida como quiera y no pasa nada porque la salvación no se pierde. Bueno, ese mismo pensamiento de disinformentaristas tenían los reyes en este tiempo, que vemos que pues hacían lo malo y hacían lo malo y persistían en hacer lo malo y para nosotros como que no nos cabe en la cabeza esta cuestión. Pero era una enseñanza errada porque había profetas, Dios estaba hablando, pero ellos no reconocían esto porque pues no querían dejar lo que su carne quería. Y aparte con esta creencia engañosa de que como reyes ellos no iban a ser juzgados.
Muy bien. ¿Vas a comentar algo más, Marcos?
No.
¿No? ¿Esto? ¿Sí? Ok. Hermano Víctor, ¿quisiera comentar algo?
No.
Muy bien. Entonces, sería toda la vuelta. No sé si son las 9:30. Creo que es buena hora para terminar. Me falta aquí nada más, está Chuchu y Alia. Entonces, no sé quién quiera empezar de Chuchu o Alia, que no tiene sus cámaras prendidas. No sé si están ahí.
Dormido
todos. Sí, probable. ¿Quién quisiera comentar algo de los dos? Ya los están escuchando. Adelante.
Está bien, profe.
Ok.
No, a ver, espérame, porque no se oye. No se oye. Ahí está, ya. Ahora sí. Dale.
No, yo también tenía señalado el punto 21 que muchas veces el hombre, en medio de la prosperidad, que no le falta nada y todo está bien. Y comentaba mi hermana así también, digo, Dios siempre nos está hablando. Aquí claramente hace apunta que desde la juventud está hablando los reyes y ellos nunca escucharon la voz de Dios, ahí la soberbia del hombre pensando, pues que no necesitan a Dios. Y algo que decía también ahora es que pensando que por ser reyes iban a conformar a Dios conforme a su voluntad. Y eso pues no sucede, ¿verdad? Y vemos hoy en día que podemos equivocarnos en ese sentido, pensar que somos autosuficientes, que no llegamos a Dios, y que en medio de la abundancia o de la prosperidad podemos evadir a Dios y tal vez pedirle que se sujete o que se amolde a nuestras necesidades. Pero eso es lo que yo quería comentar nada más, eso me llamó mucho la atención.
Muy bien. Todo. Gracias. Nurs.
Hello.
¿Qué andas?
Pues es que hace cuenta que todo lo que cantes y yo también le parece.
Ya me lo resumieron.
No, bueno, todo eso la verdad deja mucho que estar meditando y pensando porque pues son cosas muy interesantes que sí, que ciertamente pues todos de alguna forma pues nos ha pasado, ¿no? Que dejamos a un lado a Dios, que ponemos otras cosas primero, que creemos que por ser cristianos ya tenemos la vida resuelta, y pues no es así. Y algo de lo que me llamó aquí la atención, bueno, no llamó la atención, sino que se me hizo interesante, es que cuando Dios menciona tres veces algo, es algo pues, importante de alguna manera, y aquí cuando dice tierra, 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 oye palabra de Jehová, o sea, es como si nos estuviera diciendo a todos, ¿no? O sea, oigan todos, todos, escuchen.
Voy a decir algo importante.
¿Quién soy yo? Pero es más duda que nada.
O sea, ¿preguntas qué significa eso?
Ajá.
Ah, ¿alguien quisiera comentar?
Lo que significa tierra, tierra.
Tierra, tierra, tierra.
Pues es como está llamando la atención para que escuchen, escucha, y pongan escucha, atención escucha, lo que escucha. Va a decir. Les escuchen, les hablo, les estoy diciendo.
Leí que en el original literalmente se refería a tierra, pero no sé.
Al pueblo, es al mismo pueblo.
Somos tierra, ¿no? O sea, somos tierra, no, somos pueblo.
Es que yo vi que en el original la palabra, o sea, el land, sí se refiere a la tierra. Ajá, pero no sé. La verdad.
Bueno, pero aquí más allá de que se refiera a tierra, es el énfasis que Dios hace para decir lo que va a decir.
Sí, sí.
Creo que es importante. Eso es lo relevante.
Es importante. Ajá.
No, me escuchan.
Yes.
Sí, entonces si es así tal como lo estás diciendo tú, es como nada más agregarle énfasis. No, sí, que se entienda que está hablando. Ajá.
Y otra duda muy importante.
Yo quiero que no me
digan
nada.
Algún día lo vas a saber.
Yo no quiero saber nada.
Una pregunta muy válida.
Algún día lo vas a saber. Ahorita, vas a olvidar,
de hecho, con esta lectura decidí que no voy a tener.
No,
voy a
tener.
No, voy a adoptar.
No van a tener sobrino ni nada.
Voy a adoptar.
Aquí nada más para agregar en el versículo 29, que es donde dice, dale, tierra, 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 oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, y es donde se da la maldición a Jeconías, y esta parte de escribir quiere decir que Dios estaba pidiendo que llevaran un registro, como un tipo de censo, para que vieran que Dios iba a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Sí, entonces es por eso que llama a la tierra con este énfasis, porque pues, Jeconías se iba a petatear, alguien más tenía que llevar el registro. Sí, entonces es por eso que hace el énfasis.
Y yo creo, es en esta parte que mencionabas tú de la legalidad, o sea,
de que hubiera
alguien que registrara eso y que llevara un registro para que vieran que Dios en su legalidad cumple lo que dice.
Que vieran, sí, como cuando mandan a los...
Porque de hecho ahí tal vez...
Legalidad de los...
Ahí tal vez también es este endurecimiento de Joaquín o de Jeconías, en el sentido de que no me puede quitar esto, sí, no me lo puede quitar, porque de nosotros viene el Cristo, o sea, no puede. Sí, entonces, tal vez ese endurecimiento también fue en su corazón. Aparte que dice ahí que privados sin hijos, también eso es algo interesante, porque en la genealogía, sí, él fue padre de Salatiel. Y bueno, su descendencia fue Salatiel y Zorobabel. O sea, sí tuvo hijos, de hecho tuvo 7 hijos y de ahí viene la descendencia. Pero no, ahí no hijos, está hablando, ahí está diciendo privado de hijos en el sentido de que no había quien
hijos,
se sentara en el
que
trono.
Que sus hijos no iban a ser reyes, no se iban a sentar en el trono. Cuando los 7 hijos.
Y eso es un detalle importante, porque de repente te puedes parecer y decir, a ver, ¿cómo uno dijo que entonces?
Sí. ¿Iba a tener hijos o no iba a tener hijos, verdad? O sea, te puedes un poco...
Pero ya tenía los hijos, sí, cuando le dijeron esto. Pero igual, muchos pueden decir, ay, pero ¿por qué? Si yo iba a privar de descendencia, pues ya tenía 7 hijos. Pero descendientes al trono.
Que se sentaran.
Que se sentaran al trono.
Eso era el punto del Señor.
Uh-huh. Sí. Muy bien, entonces damos por terminados y ya no hay más comentarios. La próxima semana sigue Jeremías 23. Y la dinámica va a ser así, más o menos lo mismo, para que se den el tiempo de estudiar, apuntar, preguntar, comentarios, lo que sea, ¿sí? Recuerden entregar sus tareas y gracias. Vamos a orar. No sé si alguien quiere orar. Para...